Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos el informativo diocesano, unos minutos de radio en los que hacemos un pequeño repaso por las principales noticias en estos últimos días en la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y, como siempre, en los primeros minutos de este espacio escuchamos la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Somos un cruce de caminos en los que vamos describiendo una historia que tiene siempre geografía. Nuestra andadura sabe de las fechas de un tiempo y del mapa de nuestra vida. En este sentido ha sido hermoso viajar un numeroso grupo de más de 60 asturianos hasta Roma y Asís. Lo hemos hecho como peregrinos, no como turistas. Roma por estar celebrando los 2025 años del nacimiento de Cristo, y Asís por ser una referencia cristiana donde los nombres de Francisco y Clara son un buen espejo donde mirarnos como cristianos. Una Roma con tantos peregrinos que celebran igualmente el Año Santo en el momento de tener al nuevo Papa León XIV. Fue hermoso visitar las cuatro basílicas mayores, traspasando sus puertas de la perdonanza: San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y finalmente San Pedro del Vaticano, donde pudimos visitar la tumba del apóstol San Pedro, así como rezar ante la de San Juan Pablo II. Pasamos por esas cuatro puertas, viniendo de las intemperies que nos asolan, sembrando el temor, la incertidumbre, la fatiga de nuestro cansancio. Son tantos los motivos que nos gastan y astillan, queriendo robarnos la confianza. Una puerta abierta significa que nuestros túneles tienen finalmente salida. Tras esa puerta abierta, encontramos a quien nos conoce, nos espera, que sabe de nuestras cuitas y que no es ajeno a nuestras heridas. Alguien que es cómplice de nuestra felicidad y no rival de nuestras dichas. Tras pasar así el umbral de estas cuatro puertas, es como si se nos diera nuevamente la oportunidad de volver a empezar de nuevo, escuchando palabras de vida que tal vez hemos olvidado y dejándonos conmover por ejemplos que hemos podido traicionar. En un año santo se saldan nuestras deudas si nos dejamos abrazar por Dios, que nos perdona, nos cura y nos levanta, que vuelve a encender la luz que no se apaga en medio de nuestra oscuridad. Es el Dios de la ternura y de la misericordia, el Dios amigo y hermano que quiso ser no solamente el camino que nos señala, sino también el caminante que al lado nos acompaña. De Roma nos fuimos a Asís, y allí pudimos saborear lo que el primer catecismo de la Iglesia ya proponía a los primeros cristianos: acercarse al rostro de los santos para encontrar consuelo en sus palabras. San Francisco y Santa Clara de Asís nos quedan realmente lejos en el tiempo, pero no en las preguntas que anidan en nuestro corazón, como tampoco en las respuestas que ellos encontraron desde el mismo Dios. La de ellos fue una encrucijada de cambio de época que afectaba igualmente a la comunidad cristiana mientras emergía un nuevo rostro de Iglesia. Esto es algo que también a nosotros nos incumbe y que no nos resulta extraño, porque nos debemos batir con los retos culturales, políticos, sociales y eclesiales que tenemos delante al asomarnos a los escenarios internacionales o nacionales donde aparecen las contradicciones y los reveses de nuestra época. Como tantas veces ha tenido que afrontar la comunidad cristiana en el trasiego de un debate con los imperios, las dictaduras e ideologías que, por ser hostiles hacia Dios, lo eran también hacia cada hombre, como atestigua la historia larga de la humanidad. Francisco y Clara son una actual referencia para que acertemos a ser instrumentos de la paz de Dios en medio de un mundo violento, y cultivar la sencillez en tantos contextos opulentos, y compartir con solidaridad cristiana lo que hemos recibido con hermanos más desfavorecidos y pobres cenicientos. Mientras adoramos al Dios vivo cantando su alabanza, desde la comunión con toda la Iglesia universal en sus desafíos y retos. Ha sido una feliz peregrinación llena de frutos buenos que ha supuesto la experiencia gozosa de quien vuelve a empezar sabiéndose renovado en sus adentros. El Señor os bendiga y os guarde.
Escuchábamos al arzobispo de Oviedo en su carta semanal, en la que nos contaba a su regreso la peregrinación diocesana jubilar que tuvo lugar esta pasada semana y que comenzaba el lunes. Más de 60 peregrinos asturianos han podido recorrer Roma y Asís, ganando este jubileo de la esperanza 2025. Un poco más cerca, en Lourdes, 160 peregrinos asturianos, 4 autobuses, llegaban también al santuario francés el pasado lunes en la peregrinación anual organizada por la Hospitalidad de Lourdes en Asturias. Procedían de todos los rincones del territorio asturiano personas enfermas, voluntarias, peregrinos y sacerdotes también, que han participado de las actividades programadas en el santuario durante estos días. Macu Canal es la secretaria de la Hospitalidad de Lourdes en Asturias.
Están siendo días muy intensos, la verdad, porque la Hospitalidad de Lourdes Asturias es una familia y hay gente nueva. Somos gente también ya que nos vamos conociendo a lo largo de todo el año y se crean lazos muy fuertes, ¿no? Y lo que vivimos aquí, pues, bueno, son experiencias que nos unen mucho. Estamos cansados, lógicamente, porque aquí las horas, aunque madrugamos mucho por el horario francés, pero nos da para muy poco, ¿no? Queremos hacer tantas cosas que se nos pasa volando y, bueno, son muchas horas de pie y demás, pero la gente disfruta, sonríe, comparte y yo creo que es una de las cosas que más pueden definir esta peregrinación, ¿no? El valor de estar en familia, ser una gran familia donde nos sentimos a gusto, rezamos juntos, no nos olvidamos que tenemos a la madre aquí en Lourdes acogiéndonos y la imagen de Santa Bernardita que está al servicio, ¿no? Al servicio de los demás, como podemos y debemos estar los voluntarios.
Cambiamos de tema. Este pasado jueves se celebraba el Día Internacional de las Familias, una fecha que Caritas Diocesana de Oviedo tiene apuntada en el calendario para celebrar en todos aquellos proyectos con menores y familias. Verónica González Fernández, responsable del programa Menores y Familia de Caritas, nos cuenta así cómo lo celebraron.
Durante toda la semana hemos celebrado actividades en los propios proyectos, en distintas localidades, con actividades muy divertidas, destinadas para los niños, las adolescentes y sus familias, sus papás y sus abuelos.
Caritas Diocesana de Oviedo acompaña a lo largo del año alrededor de 350 familias asturianas, atendiendo a todo tipo de necesidades. Así nos contaba en qué consiste esta labor de acompañamiento.
Nuestro acompañamiento se basa en la escucha. Es escuchar sin juzgar. Es escuchar, es que esa mamá y ese papá o esa abuela que ejerce la crianza te cuente lo que ellos sienten, poco a poco, ¿eh? Porque no es de un día para otro, no es la primera entrevista que tienes, no se abren, ¿no? Pero bueno, van pasando los días, vas preguntando por el día a día y ellos te van contando. Siempre les decimos lo mismo, nosotros no tenemos la solución. La solución está en cada uno de nosotros. A la hora de contar y de vivir las dificultades, buscamos, preguntamos, reflexionamos juntos. Esa es la idea, ¿no? Ese es el acompañamiento un poco más individual que hacemos con ellos. Preguntándoles cómo estás, lo primero, y cómo ves a tus hijos, qué necesidades ves que tienen.
En este acompañamiento que explicaba Verónica González, se van detectando posibles problemas que se pueden derivar a diversos programas donde les ayudan a mejorar estas situaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, donde las situaciones de infravivienda son una realidad para muchas familias asturianas. Estas llegan a Caritas procedentes de las Caritas parroquiales, donde son recibidas siempre en primer término, pero también de otras instituciones civiles.
Pueden venir por medio de las Caritas parroquiales, ¿vale? Principalmente vienen por medio de servicios sociales municipales, la consejería, otras entidades. Es decir, nuestra puerta de acceso principalmente es la Caritas parroquial, bueno, pero pueden venir situaciones desde otras entidades, tanto públicas como privadas, pero también entran por la Caritas parroquial.
Más cosas. Este pasado martes 13 de mayo, festividad de la Virgen de Fátima, se celebraba también el Día de la UMOF, una institución que reúne a más de 100 organizaciones de mujeres católicas de todos los continentes. Entre sus integrantes españolas está la Adoración Nocturna Femenina, la Acción Católica, la Asociación Católica de Propagandistas o Manos Unidas. La consejera para España de la UMOF se llama Susana Fernández Guisasola. Es asturiana, es también vicepresidenta nacional de la Adoración Nocturna Femenina y así nos contaba cuáles son los objetivos de esta organización.
El objetivo fundamental es promover la presencia y participación y corresponsabilidad de las mujeres católicas en la sociedad y en la Iglesia. Ese es nuestro leitmotiv, que se dice ahora. Es lo fundamental. Y por eso nos reunimos, por eso nos asociamos, por eso nos juntamos tantísimas organizaciones en el mundo para dar visibilidad y voz a muchas que no la tienen.
La UMOF celebró este martes, el día de su fiesta, una mesa redonda en Madrid, precisamente en la sede de esta misma casa, la cadena COPE y 13 Televisión, una jornada en la que trabajaron sobre un documento que han elaborado centrado en la inmigración y los refugiados, donde contaron con la participación del director de inmigraciones de la Conferencia Episcopal Española, el asturiano Fernando Redondo, y contaron también con el testimonio de familias de migrantes de Venezuela y Honduras, que pudieron explicar de primera mano cómo vivieron su experiencia de salida de su país natal para buscar una vida mejor en España. La oportunidad de poder intercambiar experiencias con mujeres de otros países es especialmente enriquecedor, como nos explicaba Susana Fernández Guisasola.
A mí personalmente me ha abierto los ojos de una manera tremenda a realidades que no conocía. Nosotros vivimos de verdad en un mundo muy fácil, entre comillas. Sabemos que hay muchas realidades a nuestro alrededor, que no nos hace falta marcharnos muy lejos, pero no tiene nada que ver con las realidades, con las situaciones de mujeres que te cuentan cómo viven en África, en Asia, bueno, toda la realidad que se está viviendo precisamente ahora también en Latinoamérica con el tema que nosotros estamos tratando de la migración. Quiero decir, te abre la mente, te abre el corazón, pues a realidades por las que tenemos en nuestra vida que dar muchas gracias a Dios por cómo vivimos y poner más en oración a todas estas personas que a veces las tenemos un poco lejos y se hacen casi invisibles.
Más cosas. Les contamos también que mañana lunes se abre el plazo para la inscripción en la Semana Diocesana de Formación para este próximo mes de septiembre. Como saben, se trata de un momento especial para la formación permanente de laicos, religiosos y sacerdotes. Es una iniciativa organizada por la Vicaría General y coordinada por la Delegación Episcopal de Enseñanza y el Instituto de Pastoral San Juan Pablo II, que se desarrollará en esta ocasión entre los días 1 y 5 de septiembre en el Seminario Metropolitano de Oviedo. Se ofrecen 6 cursos de 2 días de duración cada uno, por lo que es posible realizar 2 si están interesados y no coinciden los días. Son temas muy variados para responder a las diferentes inquietudes e intereses que se tengan y, como siempre, toda la información y las inscripciones las pueden encontrar en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
Dentro del magisterio del Papa Francisco resalta, en el aspecto de la catequesis, el motu proprio por el cual instituye el ministerio del catequista. Anticum Ministerium es el nombre de dicho documento en el que Francisco resalta la figura de los catequistas y su importancia en la transmisión de la fe. En la gran tradición de la Iglesia, es posible reconocer la presencia activa de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir de forma más orgánica, permanente y vinculada a las diferentes circunstancias de la vida la enseñanza de los apóstoles y los evangelistas. Por diversas razones históricas y teológicas, viene a instituir el ministerio del catequista, invitando a las diferentes conferencias episcopales a que lo hagan en sus países. Es un bello reconocimiento a la labor de tantos laicos en favor de la transmisión de la fe. Buen domingo y buena catequesis.
Con esto les decimos adiós ya hasta la próxima semana. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo, aquí como siempre en COPE Asturias, a eso de la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo.